Herrera en COPE.
COPE León, COPE Bierzo y COPE Villablino.
Estar informado.
Hoy se ha presentado en la Sala Gordón Ordaz del Rectorado de la Universidad de León una nueva edición de Día Santiago contra el Cáncer, que se va a celebrar entre el 26 de junio y el 1 de julio. A Santiago contra el Cáncer está a punto de superar los 400.000 euros recaudados para la lucha contra el cáncer desde que en 2011 celebrara su primera edición. Hablando de solidaridad, el alcalde de León, José Antonio Díez, ha estado presente hace unos minutos, mejor dicho, va a estar presente dentro de un ratito, dentro de unos minutos, a la 1:30 del mediodía, en la ofrenda floral en homenaje a los donantes organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre de León. El acto ha tenido lugar en el monumento, va a tener lugar en el monumento de donantes de la calle Padre Javier de Valladolid, en la capital leonesa. Soy Jacobo Casa Salgado, escuchas Herrera en COPE en la provincia de León. Es miércoles 14 de junio de 2023, 12 horas y 51 minutos.
Herrera en COPE.
COPE León, COPE Bierzo y COPE Villablino.
Estar informado.
Con más noticias, la Universidad de León ha presentado en la capital de la provincia el nuevo grado en Nutrición Humana y Dietética, que comenzará a impartirse el próximo curso 2023-2024 en el campus de Ponferrada. Recuerden que el grado consta de 240 créditos que se van a impartir en los próximos 4 cursos académicos. Las prescripciones ya se pueden realizar, hay plazo hasta el 5 de julio. El Consejo de Ministros ha declarado de emergencia las obras de reparación de los viaductos de Trapadelo en la 6, en la comarca del Bierzo, por importe de 2,15 millones. También se ha acordado la declaración de emergencia de las obras y de los servicios del paso superior de la Nacional 120 en Astorga, en este caso por un importe de 1,10 millones. El juzgado de guardia de León ha decretado el ingreso en prisión del individuo detenido esta semana por robar en un establecimiento comercial de pinturas situado en la calle Corredera de la capital leonesa, para lo que fracturó el cristal del escaparate con una tapa de alcantarillado que había cogido de un lugar próximo. Se le ha investigado como presunto autor de otros 4 delitos de robo con fuerza. Además, la Policía Nacional de León ha detenido en este caso al presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un estanco de la capital. Amenazó a la empleada con la navaja. El detenido, que ya contaba con diversos antecedentes policiales, será puesto a disposición de la autoridad judicial una vez finalicen las actuaciones policiales. El sindicato Comisiones Obreras ha reclamado que se tome medidas desde las administraciones para atajar la grave crisis empresarial de una empresa de fundición ubicada en La Robla, Norcasting, que acaba de presentar un preconcurso de acreedores tras el ERTE, expediente de regulación temporal de empleo previsto para 4 meses para una plantilla de 95 trabajadores. Y la presidenta de la Fundación Euterpe, Margarita Moraes, recibirá el próximo 29 de junio en el Palacio Marqués de Salamanca de Madrid, sede de la Fundación BBVA, el premio Valor Añadido a la Educación, que será entregado por la Reina Sofía. Ahora conocemos, con el patrocinio de Electroleón, la previsión del tiempo para estas próximas horas. Hoy miércoles 14 de junio tenemos intervalos nubosos y no se pueden descartar precipitaciones débiles en zonas de montaña. Las temperaturas van en ascenso, vientos del norte flojos. En Ponferrada se esperan alcanzar los 27 grados y en León capital, en Villablino y en Astorga, los 25. En estos momentos rondamos los 20 grados. Las temperaturas, como podéis comprobar, van subiendo poco a poco.
Electroleón, más de 35 años realizando trabajos de electricidad y tratamientos de agua, cloración, motores de agua, grupos de presión, mantenimiento en ayuntamientos y juntas vecinales y automatización de depósitos con sistema de alarmas. Controla desde el móvil el consumo, falta de tensión, caudal. Electroleón, calle Batalla de Clavijo 7 y en www.electroleón.es.
Alcampo ya está en Ponferrada.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Alcampo Supermercado Ponferrada en Avenida América 22 y en Avenida del Castillo número 8.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Es el momento de conocer la agenda. El escritor colombiano Héctor Apaz, Facción Lince, estará hoy miércoles 14 de junio a las 8 de la tarde en Factor Espacio San Feliz, en San Feliz de Torío. El autor del Olvido que seremos va a inaugurar el ciclo de los territorios, que se va a desarrollar en los próximos meses con el territorio del Olvido, en diálogo con Tomás Sánchez Santiago. La entrada será libre hasta completar aforo. Factor Espacio San Feliz es un espacio cultural con librería propia que nace en un almacén de Fepe, en desuso, en San Feliz de Torío, como una iniciativa de los editores de Eolas Ediciones y Mr. Griffin para poner en valor la cultura desde una perspectiva literaria y rural. El ciclo de los territorios hará pasar por San Feliz en las próximas semanas autores como José María Merino, Ana Merino, Gustavo Martín Garzo o Luis Mateo Díez. El historiador y escritor Pablo Victoria imparte mañana jueves en León una conferencia bajo el título El fin del imperio. Ayacucho, 1824, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, 1898, a las 7 de la tarde, en el local de Renta 4 Banco de la capital de la provincia, en Ordoño II, número 35. Con aforo completo, hoy miércoles 14 de junio, de 7 de la tarde a 9 de la noche, tendrá lugar en el Museo de la Energía de Ponferrada el taller de creatividad y meditación Permanecer para Transformarte, enmarcado en la exposición SEDA, Ciencia y Arte en Movimiento, que actualmente alberga el Museo Ponferradino asimismo, y con lista de espera están las actividades del ciclo de educación ambiental Un Museo en Verde, que esta semana están dirigidas tanto a público escolar como a público general. Aventura, ciencia y naturaleza son las temáticas de los tres campamentos de verano que organiza la Fábrica de Luz, Museo de Energía de Ponferrada, durante el mes de julio, en concreto en horario de mañana de 10 a 2. Dirigidos a público a partir de 6 años, los campamentos tienen aforo limitado, por ello se requiere la reserva de plaza llamando al 987 40 0800, enviando un correo electrónico a guias@cibien.es o en la misma taquilla del museo. Nuestra provincia, la de León, se va a unir a las celebraciones de las Jornadas Europeas de Arqueología 2023, que tendrán lugar los días 16, 17 y 18 de junio, es decir, este viernes, sábado y domingo, con distintas actividades que pretenden dar visibilidad a todos los aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico y acercar a la sociedad a su práctica como ciencia y como profesión. La Fundación Las Médulas, la Casa del Parque de las Médulas y el Ayuntamiento de Astorga son las instituciones organizadoras de la programación, que es bien completa en nuestra provincia, en la provincia de León. Y el Aula Paleobotánica de Fapero organiza las jornadas Imaginarios del Carbonífero en tiempos de transición energética. Los días 1 y 2 de julio será esa cita para explorar el poder transformador de la cultura. Nerea Medina, buenas tardes. Estamos en restaurante Casa Divi de León Capital.
Hola, buenos días, Jacobo.
¿Qué tenemos para comer hoy?
Pues mira, como primeros platos podéis elegir entre una paella de pescado, unos huevos rellenos de atún, menestra con jamón y una ensalada de pasta, la vinagreta bien completita.
¿De segundos?
De segundos tenéis guiso de morro estofado, filetes rusos con patatinas fritas, rabas de calamar a la andaluza y fajita de jamón con gorgonzola.
¿Y de postre?
De postre hemos elaborado un mousse de cítricos, un flan de queso casero también, helado de corte, macedonia, yogur natural y fruta del tiempo.
¿Cuál es el precio del menú de lunes a viernes?
15,50.
¿Cuál es el teléfono de reservas?
El teléfono de reservas es el 987-25-17-74.
¿Dónde estáis?
Mira, estamos en la calle Brianda de Olivera número 20, muy cerquita del Corte Inglés y de José Aguado.
Nerea Medina, muchísimas gracias, de restaurante Casa Tipi de León.
Venga, muchas gracias, Jacobo, buen día.
Pues muy cerquita de la una del mediodía arranca en este punto el mediodía con Pilar García Muñiz.
Restaurante Casa Divi, un placer para los sentidos. Productos según temporada, menús diarios y también a la carta. Especialidades en manitas de cerdo con gambón y setas, zamburiñas y atún rojo. Gran variedad de postres caseros. Abierto de lunes a sábado, calle Brianda de Olivera 20. Restaurante Casa Divi, plato y trato.
Mediodía.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para alcanzar las 2. Saludos de Esther Peñalba ayer. Hoy, entre nosotras, hablamos de fútbol, concretamente con la árbitra de fútbol de Primera Federación Femenina, Verónica González. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa Álvarez, de la Nueva Crónica de León. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para nosotros es un honor tener a una árbitra de fútbol como tú, joven, pero con experiencia. Cuéntanos cómo llegaste a este mundo, cómo llegaste a arbitrar en Primera Federación Femenina.
Pues mira, Esther, yo empecé siendo jugadora de fútbol durante varios años y cuando terminé esa etapa futbolística, pues decidí seguir ligada al mundo del fútbol. Y fue cuando me enteré de que había en la delegación buscaban árbitros de fútbol. Y bueno, me llamó la atención la figura del árbitro y decidí, pues me interesé por ello, decidí probar, hice el cursillo de aspirantes y comencé mi carrera como árbitra. Y bueno, pues de ahí ya 10 años van.
Sí, porque se dice árbitra.
Árbitra, sí, sí.
Árbitra, ya está aceptado por la Real Academia Española de la Lengua. Muy bien.
Dices que empezaste jugando al fútbol, ¿lo sigas haciendo, aunque sea por afición?
Sí, por afición, sí. La verdad es que todo lo que sea relacionado con el fútbol me encanta verlo, practicarlo y bueno, luego a nivel federado, pues arbitrando.
¿Qué cualidades, qué características debe tener alguien que quiera arbitrar en fútbol?
Pues sobre todo que te guste y tener ganas. Eso es súper importante, es fundamental. Y luego ya, pues cuando empiezas te enseñan el reglamento, un poco cómo se debe arbitrar y luego pues también te preparan físicamente para estar al nivel que se requiere.
¿Cuánto tiempo llevas de árbitra?
Esta es mi 10ª temporada.
¿Ya? ¿10ª temporada? Sí, sí, sí. ¿Pero qué años tienes?
Pues tengo 28.
Madre mía. ¿La juventud es un hándicap a la hora de arbitrar, quiero decir, mujer
no,
y joven?
No, para nada, para nada. Más bien al revés. Lo que quieren es gente joven. Cada vez empiezan chicos y chicas más a temprana edad, con 14, con 13, con 12 incluso. Hay sitios que han empezado ahí con muy jóvenes. Y además viene bien porque tienes más recorrido, más para prepararte y bueno, pues puedes ascender incluso siendo más joven y eso al final te motiva más.
Supongo que cada uno deja un poco su propio sello. ¿Cómo definirías tu estilo de arbitraje?
Pues yo me considero una árbitra bastante dialogante. Es decir, a mí me gusta eso, en plan, con un arbitraje calmado, dialogar con los jugadores, pero bueno, siempre manteniendo control sobre el partido, mostrando autoridad y que vean que al final la figura mía dentro del campo es importante, ¿no? Y que deben respetar las decisiones que yo tomo, que pues a veces les pueden gustar más, les pueden gustar menos, pero al final es lo que hay. Nosotros somos los que impartimos la justicia en lo que respecta a las reglas de fútbol.
Sí, porque en este país todo el mundo entiende de fútbol.
Sí, sí, la verdad es que sí, hay miles de entrenadores por ahí.
Claro, y es habitual que se discutan esas decisiones arbitrales.
Sí.
¿Tú has tenido algún problema en este sentido?
Bueno, en algún partido sí que ha habido ahí gente que, bueno, pues eso, no está de acuerdo con la decisión que tomas y se lo toma muy a pecho y se va un poco de madre, pero por suerte no ha llegado a ser muy, muy grave dentro de
¿Tú siempre te mantienes firme?
Sí, sí, siempre, siempre.
¿Con VAR y sin VAR?
Con VAR y sin VAR.
No sé si recuerdas algún momento especialmente complicado precisamente por este motivo y si hay algún partido, te pregunto por la otra parte, si hay algún partido que te haya hecho especialmente ilusión de los que has hecho, de los que has
pues,
hasta ahora.
Pues sí, empiezo por el segundo, que es de especial ilusión. Siempre me quedaré con un partido que tuve, fue un derbi valenciano, Valencia-Levante de Primera División Femenina, que encima se disputó en el estadio de Mestalla. O sea, uh-huh. fue de los primeros partidos que se pudieron jugar en un estadio de primera división, y la verdad es que para nosotros fue una experiencia única por el ambiente, el partido en sí, y la verdad es que me alegré mucho de poder formar parte de ese partido, de esa experiencia, y que luego, con el paso de los años, se haya también fomentado que el fútbol femenino se haya podido jugar en estadios de primera, que al final eso da más visibilidad y potencia lo que es el fútbol femenino. Y luego, por la otra parte, sí que me acuerdo un partido de Regional Aficionados, que, pues lo que comentaba antes, por las decisiones que yo tomaba, la gente del público, más que nada, los jugadores, los equipos, todo genial, pero bueno, la gente pues se altera, ¿no?, con ciertas cosas, y bueno, pues hubo comentarios un poco desagradables, pero vamos, que yo tampoco le di mayor importancia, al final son cosas que pasan y ya estamos curados de salud.
Verónica, has pitado en partidos femeninos y también en algún masculino.
Sí, yo tengo dos categorías, de femenina es la primera federación femenina, y de categoría masculina en la primera regional aficionados.
Bueno, similar, ¿no? Parecido. Sí, pitar bueno. Chicas y chicos o no.
Bueno, tiene sus cosillas, cambia, ¿sí?, un poco. Cambia, sí. Los chicos suelen ser más intensos, los partidos son más en lo que respecta al aspecto físico, más potentes, más complicados de controlar a veces, y las chicas es más juego técnico. Entonces, pues bueno, tiene diferencias, pero los dos están bien.
Oye, nos comentabas también fuera de micro antes que sois muy pocas. Aquí en León, ¿cuántas árbitras
sí,
hay?
Sí, ahora mismo, contando conmigo, creo que solo somos 3.
Fíjate.
Ya, de hace unos años que llegamos a ser 12, 13, pues ahora solo 3. La verdad es que está un poco... Pero bueno, en general la plantilla de árbitros en León sí que se ha visto reducida, pues sobre todo después de la pandemia, pues se ha notado la disminución de número de árbitros. Entonces, bueno, a ver si con estos años va repuntando, la gente se anima y, oye, pues tanto los chicos como las chicas que quieran formar parte del equipo.
Apostaste por el arbitraje siendo muy joven. ¿Cómo se lo tomó tu entorno?
Bien, la verdad es que bien. Yo siempre en mi familia, siempre he hecho deportes desde muy pequeña, en diferentes modalidades, y mi familia siempre lo ha visto muy bien. De hecho, me han animado, me han motivado a seguir, y cuando les dije que eso, que quería empezar a ser árbitra, pues se lo tomaron genial. Vaya, o sea, no tuve ese problema o esos comentarios de ¡hala, qué dices! Pero ¿cómo que...? Para nada, es como, venga, pues muy bien, dale, que nosotros estamos contigo.
En tu casa, ver un partido tiene que ser genial, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo vivimos fervientemente, todos los partidos. En mi casa no falta el fútbol nunca.
Qué bueno. ¿Y hay algún árbitro español que, no sé, tengas como referencia, que te guste especialmente cómo trabaja?
Bueno, la verdad es que me gustan todos en general. No me quedo con uno solo, porque yo siempre digo que me gusta ver de cada uno, pues aprendo unas cosas, voy adquiriendo. De este me gusta cómo gestiona ciertas situaciones de con los jugadores, con los entrenadores. El otro, pues el aspecto físico. Entonces aprendo de todos y luego creo yo mi propio estilo de arbitraje, vaya.
Y esto del fútbol, que también hay mucha superstición, ¿no? Cuando un jugador sale al campo de fútbol...
Sí.
Algunos tienen una rutina, ¿no? Hacen una serie de cosas, no sé, si para atraer la suerte. En tu caso, tú como árbitro, ¿también tienes una rutina que debes llevar a cabo cada vez que te enfrentas a un partido?
Bueno, yo a la hora de prepararme para el inicio del partido, no sé si es una rutina, pero bueno, es como la manera de concentrarte para el partido, ¿no? De decir, venga, pues ya estamos aquí, doy una charla a mis asistentes, salimos ya preparados para enfrentarnos a lo que nos pueda venir. Y bueno, manías como tal no tengo ninguna, pero bueno, siempre ando revisando pues que lo llevo todo, eso ya como para meterme en el partido y nada, y salir con ganas y a tope, eso siempre.
Cuentas con una amplia trayectoria, aunque eres muy joven, pero ¿qué retos te marcas? ¿Qué objetivos?
Pues así a corto plazo, en las categorías en las que estoy, poder ascender. Es decir, tanto en categoría femenina, que estoy en primera federación, poder subir a primera división femenina, que es la Liga F actual, y en la categoría masculina pasar a tercera división nacional. Entonces, esos son los objetivos así a corto plazo que tengo ahí planteados.
¿En qué estadio te gustaría arbitrar o qué encuentro te imaginas poniendo orden?
Pues la verdad es que cualquier estadio me encantaría. Ya he visitado varios, he estado pues en Mestalla, como decía antes, en Riazor también, en Las Gaunas. Pero bueno, un partido así que me gustaría pitar, si subiese a primera división femenina otra vez, pues a lo mejor un clásico, ¿no? Un Real Madrid-Barcelona, wow, o algún derbi. No estaría, sí, nada mal, la verdad.
¿Y qué son peores, los jugadores, jugadoras o los entrenadores?
Pues depende. Depende de cómo les pille el día. No, a ver. En general yo les entiendo que cuando protestan, ¿no?, entre comillas, pues están bajo tensión, bajo, pues, si se están jugando algo, y yo siempre lo digo, yo os entiendo perfectamente, por eso lo de ser dialogante, pero al final intento siempre que ellos nos entiendan a nosotros, es decir, también estamos haciendo una función, estamos, es nuestro trabajo, también nosotros estamos bajo una presión, y es como, pues eso, hacerles ver que es por las dos partes igual.
Claro.
Más complicado, pues bueno, al final los jugadores les tienes más a mano, entonces siempre van a estar más encima tuyo, y los técnicos están ahí en el banquillo, bueno, pues ya un poco más de fondo, ¿no?
Verónica González es árbitra de fútbol de Primera Federación Femenina. Ha sido un placer charlar contigo entre nosotras.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Se acabó la temporada, disfruta de las vacaciones.
Muchas gracias, sí.
Rosa Álvarez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Así terminamos entre nosotras.